Hola, ponedores. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los que se incorporan en esta hora. Vamos a comenzar poniendo las calles, hablándote de una historia de superación. Entre Marcilla y Monteagudo, dos pueblecitos de Navarra, hay 55 kilómetros. Pues bien, esa fue la distancia que recurrió durante una noche entera Rafael Ollaquindia. Lo hizo a sus 59 años para dar las gracias a San Ezequiel Moreno, el patrón de los enfermos de cáncer. Y ahora te voy a contar el motivo y su historia, porque la historia de Rafa, como le llaman sus seres queridos, comenzó hace 3 años, cuando su mujer le vio por casualidad un bulto en el cuello. Tras varias pruebas y varios análisis, los médicos le confirmaron la peor noticia. Tenía cáncer de tiroides.
Fue todo muy rápido. En el plazo de 2 semanas, cada vez que iba a una consulta médica o recibía resultados, eran malas noticias. Bueno, pero está solo extendido en el cuello. No. Lo tiene ya también ya en los pulmones. Al final, el único consuelo es que no es hereditario y ni lo tienen mis hermanas ni se lo he traspasado yo a mis hijos.
Una vez conocido el diagnóstico, los oncólogos de Rafa se pusieron manos a la obra para tratar este cáncer, pero tras 2 operaciones de urgencia se dieron cuenta de que su enfermedad era crónica, que no tenía cura. Rafa recibe un tratamiento paliativo y gracias a eso, como él siempre dice, pues vive una vida prácticamente normal.
Los efectos secundarios de la quimio son llevaderos y eso me permite hacer vida prácticamente normal. Lo que sí que ha cambiado es un poco las prioridades. Es decir, antes le daba importancia a temas materiales y ahora para mí lo más importante es la dimensión espiritual y poder ayudar al prójimo.
Rafa se define a sí mismo como un hombre sencillo. Sigue trabajando como contable en una oficina, es padre de familia, marido y siempre le ha gustado hacer deporte. Hace unos años descubrió además que disfrutaba mucho corriendo.
Para mí salir a correr es celebrar la vida en mayúsculas. Cuando salgo a correr doy lo mejor de mí y lo ofrezco a Dios. Para mí es como una oración en la cual digo, Dios mío, estoy enfermo y me permite seguir corriendo, muchas gracias. El día de mañana igual ya no puedo seguir corriendo, pues entonces espero caminar, porque también me encanta. Y cuando no pueda caminar, pues pediré ayuda y también espero pues que me lleven en la silla de ruedas.
Rafa entrena cada día de forma intensa, corre maratones e incluso le ha regalado a uno de sus médicos uno de sus trofeos para la consulta. Con la llegada de la enfermedad, la fe de Rafa se transformó y él dice que es lo que le sostiene cada día para luchar contra una situación tan compleja. Buscando un día en internet, le apareció por casualidad una pestaña que hablaba de San Ezequiel Moreno, quien, como he dicho al principio, es el patrón de los enfermos de cáncer en nuestro país. Aprovechando que el santo nació y vivió en Navarra, Rafa decidió hacer justo ahora un año, una peregrinación, corriendo y de noche por los pueblos en los que pasó su vida San Ezequiel.
La idea inicial, son 55 kilómetros más o menos, era hacerlo solo y de noche, solo porque no encuentro así nadie que me siga estas aventurillas, y de noche porque mi piel es fotosensible por la quimio. Me dio tiempo pues para reflexionar más, para rezar más, y también para llegar a Monteagudo ya con el alba, con la luz.
Rafa no piensa por ahora en jubilarse, ya no piensa en los planes que hará cuando tenga todo el tiempo para él y su familia, e intenta vivir el hoy, el único día que todos tenemos asegurado, esa es la verdad. Sin embargo, ya tiene en mente algunos proyectos que le gustaría poner en práctica.
Me encantaría hacer peregrinaciones con enfermos, haciendo algún tramo y llegando a Monteagudo, a la tumba de San Ezequiel. Y luego, por último, también tengo en mente proponer a los padres mercedarios hacer peregrinaciones con presos o personas que han cumplido ya condena.
Hace unas semanas Rafa y su mujer volvieron a Monteagudo a visitar la tumba de San Ezequiel y dar las gracias por el regalo que sigue recibiendo, la vida. Esta es la historia de Rafa Ollaquindia, una historia de esperanza, como vemos, y de fe. Son las 2 y 8 de la mañana, 1 y 9 en Canarias. Bueno, 1 y 8 en Canarias. Ya se iba a poner un minuto más. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y hasta las 6 de la mañana, eso sí que no se me olvida y que no me equivoco, voy a estar acompañándote en esta madrugada del jueves 29 de agosto del año 2024, agotando ya este mes. Si te parece, vamos paso a paso. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches todavía.
Sí, buenas noches, Bea.
¿Qué te parece que eran las 2 y 8 en la península? Y la 1:09 era una hora menos, pero un minuto más en Canarias. Nos llevamos 59 minutos.
O sea, yo entiendo que te confundas con lo de buenas noches, buenos días, porque es lioso. Pero ya con lo de los minutos...
Ya hasta los minutos los cambiamos. No, madre mía, qué show, ¿eh? Qué espectáculo. Vamos a arrancar
ya
bien el día.
Ya acaba de empezar la noche.
Vamos a tratar de llevarla lo mejor posible. ¿Qué nos va a deparar? Vamos a contar el avance hasta las 3 de la mañana.
Venga,
por no aburrir al personal, porque claro, si contamos todo lo que vamos a exponer
contar,
en estas 4 horas de radio. Así que hasta las 3, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, hoy por lo pronto vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía un jueves más es Pedro Madera. Hoy ha decidido llevarnos de ruta por algunos de los deltas o estuarios más llamativos que hay en nuestro país.
Lo va a molar todo, ¿eh? Excursiones que nos propone.
Bueno, recordamos que son lugares donde se fusiona el agua dulce con el agua salada. Y precisamente de agua salada te voy a hablar en el Pasan Cositas, porque te voy a hablar de la... Bueno, digamos fauna tan extraordinaria que se puede encontrar en las playas de España, concretamente en Cádiz. Digo fauna, no te hablo de animales, sino efectivamente de algún espécimen curioso por cómo se comporta en la playa. Pero bueno, luego te cuento más.
Por cierto, tú nos contaste aquí el lunes el boom que se estaba produciendo con un famoso supermercado de nuestro país a la hora de ligar. No es que sea viral, uno de los DJs más top del país se ha ido al supermercado para decir que va a hacer una sesión de festi. ¿Dónde vamos a llegar?
Mira, si con todo lo que me sale cada día de eso que te conté el lunes... tuviese que hacer un Pasan Cositas, estaríamos hasta diciembre, probablemente.
Qué bien, o sea, tendríamos material seguro.
Sí, de hecho, cada día cuando me siento a escribir lo que te voy a contar, digo, es que si le cuento otra vez lo mismo... O sea, es todo la misma temática, pero es que son cosas nuevas. Están saliendo como técnicas de ligar, intramensajes subliminales que se mandan entre personas, gente reaccionando, gente que va allí a comprobarlo.
Oye, si te organizas algo con todo esto... Sí que lo hacemos un día, hacemos como un monográfico ahí, un Pasan Cositas solo de historias que se han producido a raíz de este supermercado en el que se puede ligar, y le preguntamos a los ponedores los sitios más raros en los que han ligado.
Bueno. Es que de aquí puede salir.
¿Y dónde conocieron a sus parejas? Porque claro, si ya uno llama y dice, pues yo efectivamente la conocí en la frutería, yo es que me caigo redonda.
Bueno... Claro,
lo dejamos ahí,
bueno,
¿eh?
Pero
y
es
yo
que
hago la pregunta un día
así,
a los ponedores en Facebook.
No es lo mismo conocer a alguien en la frutería de normal, de un choque casual,
sí, que quedar para ligar.
Un encuentro fortuito, que te digan que a las 7 de la tarde vas a ligar a la frutería, sí. Y entonces ya vaya todo el mundo a comprar
a
piña, melones y de todo.
O lo que haga falta. Te digo una cosa, es cierto que no es lo mismo, pero también es verdad que va a ser muy curioso que algún ponedor nos cuente una anécdota acerca de esto, entonces que
sí,
nos
sí,
la cuenten
supuesto.
De su vida, de la realidad, que es cómo conocieron a su pareja, que seguro que nos vamos a encontrar con unas anécdotas alucinantes.
Hombre, buenísimas.
Porque es que la mía es en el metro, pero es que Pulpo conoció a su mujer en un ascensor.
Bueno, de hecho es que...
En un ascensor.
Un día
bajando.
Hicimos, tratamos en el temazo, el tema de los ascensores, por la nueva regulación, y contó efectivamente la historia de lo del ascensor.
Así
sí.
Que seguro que historias que nos van a alucinar. Bueno, momento, vamos a dejar esto
sí.
De lado, pero lo tenemos ahí en mente, ¿eh? De cara a la semana que viene, por ejemplo.
Sí.
Bueno, momento que conozcamos también la previsión del tiempo para este jueves. A ver, creo que la cosa... Iba a decir empeora, tiene su parte buena,
claro,
¿no?
Depende de cómo lo veas.
Esto tiene su parte buena, pero también complicada.
Sí, te digo que nos espera un día pasado por agua, eso está claro. Además va a ser así en gran parte del país, que lo bueno, podríamos decir, que viene con un descenso de las temperaturas, que ya iba haciendo falta. Se espera alerta amarilla por lluvias y tormentas durante casi todo el día en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Además de alerta naranja a partir de las 2 de la tarde en Aragón. como puedes ver, prácticamente toda la península. En Canarias, a su vez, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, sin descartar precipitaciones débiles y poco nuboso en el sur. Las temperaturas más altas las tendrán en Murcia y Orense con 33 grados y en Badajoz y Lleida con 34, mientras que las mínimas más bajas rondan los 14-15 grados de Burgos, León, Oviedo y Palencia. Vemos que efectivamente bajan un poco, siguen, hombre, 33 y 34 grados siguen siendo calor, pero sí. Oye, dentro de lo que cabe, no es todo lo malo.
Bueno, pues entonces mejora un poco la cosa, aunque hay que sacar el paraguas, ¿vale? Sí. Ponedores, tiene lo bueno y lo malo. Lo claro. Único, el aire acondicionado ya lo mismo nos lo podemos ahorrar, pero el paraguas hay que llevarlo. Jueves tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar en qué consiste, Jesús.
Pues es sencillo. Es un concurso de 5 preguntas tipo test. Es decir, le daré al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Hoy, Bea, hablamos de videojuegos.
Muy bien, tú eres muy de videojuegos.
Yo soy muy de videojuegos, sí,
yo
la verdad.
No mucho, me gustaba el Super Mario, el Tetris, cosas así. Pero ya los Fortnite y todos estos Call of Duty y demás no los conozco. No he jugado. Y a los FIFA tampoco.
Bueno, he intentado hacerlo un poco equilibrado,
vale, vale.
Para que sea sencillo, entre comillas, para todas las generaciones.
Eso es.
Pero que tenga un poquito de complejidad, vale, a medida, vale, que van avanzando las preguntas.
No, bueno,
claro.
Mi marido es de mi generación y se los conoce todos. Es decir, eso es un poco personal, más que de edad, que la gente con 50 años juega a la PlayStation. Pero sí es verdad que hoy yo le propongo al ponedor que si sabe de videojuegos, lo mismo le va a resultar un poco más fácil, ¿no? O más o menos.
Sí.
Un poquito.
Bueno, tú ya sabes que aunque sepas del tema, luego las preguntas...
O sea, no se la puede jugar.
No. Hombre, yo te aseguro que las mínimo 2 primeras son muy fáciles.
Vale, perfecto.
Luego ya a partir de ahí, la cosa habrá que ponerla un poco...
Y yo además voy a echar un cable.
Claro.
Perfecto. Bueno, pues ¿se llevan algún premio?
Bueno, es que menciona lo de echar un cable, claro, van a tener 2 comodines en los que tú serás la ayuda, tú les indicarás un poco, pero sí, hay premio porque solo por participar y entrar en directo te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles, si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina y si vas a por todas ya y aciertas la quinta tendrás doble premio, 2 CDs de la colección de Pulpo y un regalo sorpresa.
Pues fenomenal, Jesús, vamos a recordar el teléfono gratuito del programa donde nos puedes llamar, entre otras cosas, para participar en el concurso, pero también para recibir tu diploma. Es el 950-6006. Estos ponedores ya lo han marcado.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues aquí estamos, en Ponferrada.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas, Elías? Cuéntale a los ponedores.
Soy panadero. Estamos aquí haciendo ahora bollos preñados para las fiestas del barrio de Cuatro Vientos de Ponferrada.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero por qué no estás dormido?
Bueno, pues porque arranco la semana muy pronto. Arranco, pues, ahora ya, a estas horas. Trabajo como director de calidad en una empresa agroalimentaria.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde?
Desde El Goibar, Guipúzcoa.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando por Ferrada. Ya andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia. Transporto alimentos.
Bueno, Alex, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo te enteraste que estábamos aquí?
Pues fue casualidad. Sintonicé y os escuché y la verdad que me pegué a vosotros.
Ajá. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
Poniendo las
calles. 950-6006, teléfono que marcaron todos estos ponedores a los que has escuchado y que por eso se llevaron el diploma oficial de ponedor. Y también es el teléfono al que tienes que llamar si quieres participar en nuestro concurso del que hemos hablado hace un momento. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor. Y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
Y mientras escuchamos al último de la fila, vamos leyendo los mensajes que hoy tenemos en Facebook, hablando con los ponedores de si les gusta más la playa o la montaña. Ya sabes, también el 662-942-605 para tus notas de voz.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy. El pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas.
Y así llegamos a las 2:20 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos en directo acompañándote para que esta noche, esta madrugada, se te pase, bueno, pues de una forma un poquito más liviana. Las noches son complicadas, siempre lo decimos, para todos y especialmente pues para la gente que está trabajando, que sufre insomnio, que no se encuentra bien del todo. Tenemos también a muchos ponedores que nos dicen no, si yo lo escucho por gusto. Yo no tengo ningún problema ni nada de nada. Yo lo escucho porque estoy feliz ahí con el programa en la oreja. Pues nosotros también encantados de acompañarte. Hoy hablando con nuestros ponedores, lo comentábamos, de si les gusta más la playa o la montaña. ¿Por qué ha venido esta pregunta? Bueno, nuestro temazo iba sobre las excursiones y el resto de actividades que se pueden hacer en la montaña, porque ya pasado la época un poquito, ¿no?, de playa y de estar más tirado ahí en una tumbona, pues llega el mes de septiembre, que es muy propicio para hacer alguna excursión, unas jornaditas de senderismo, bueno, algo que apetece. La temperatura ya no es tan alta, es agradable, con lo cual, bueno, pues la verdad es que es un plan estupendo. ¿Qué ocurre? Que tiene muchísimos riesgos.
Sí.
Esto no es como ir a la playa, plantar la sombrilla y tirarte ahí, no. Ir a la montaña, aunque sea de forma muy amateur, pero hay que prepararse la excursión muy, muy bien para no tener luego problemas o accidentes que podamos lamentar. Así que de eso hablamos hoy con nuestros ponedores. ¿Qué te gusta más, la playa o la montaña? Yo con la montaña tengo mis más y mis menos, Jesús. Que voy, ¿eh? Que voy. Que
como José Mota, ¿no? Si hay que ir, se va.
Si hay que ir, se va. Pero no, para mí no es planazo.
No te encuentras...
No.
En tu salsa, podríamos decir.
No.
¿Eres más de playa?
Soy más de playa. Y de paseíto por el monte en llano. Pero cuando ya es zonas escarpadas y demás...
Claro, en lugar de montaña, de no campo quizás, ¿no?
Más campo, eso es.
Más el llano.
¿Qué dicen los ponedores, Jesús?
Pues mira, Raquel Portillo dice, de montaña y playa todo el año, a excepción de julio y agosto. Es mejor quedarse en casa. Para la montaña hace calor y en la playa, pues mucha gente. Y no le falta razón. Vigi González dice, hola pareja, yo soy más de playa, pero aquí en Santander, a pesar de las playas tan bonitas que tenemos, las disfrutamos poco, pues el tiempo no acompaña. Este verano fui 3 veces y por mucho que madrugues, es imposible aparcar. Cuando lo haces a 2 kilómetros de la playa y llegas a la arena, me encontré 2 veces con bandera amarilla y una con bandera roja, y la mar muy brava. Así que me quedo en la piscina. Que también
o sea, que
es
ni
otra
playa ni montaña, hay claro. Gente que es muy de piscina. Es que hay gente que le tiene una manía al tema de la arena.
Me incluyo.
Pero de no poder pisarla.
Ah, no, no, eso no. O sea, vale, a mí lo que me molesta la arena es quitármela.
Pues yo es que es una cosa, o sea, que no me molesta para nada. Me mancho los pies, luego de hecho me los lavo con un poquito de agua, pero no soy de las que está ahí 2 horas debajo de la ducha, bueno, porque no puede tener un grano de agua cuando salen chanclas de la playa. Eso es imposible. Hay que quitarse un poco pues la arena esta mojada que la llevas ahí pegada, sí, al pie, pero un poquito de arena en las piernas hasta que llegas a casa y te pegas una ducha es lo normal. Hay gente que está 2 horas en las duchas de la playa, tengo que decir, gastando agua, porque quieren salir sin un grano de arena.
Bueno, pero de todas maneras, sí, de las duchas no suelen estar tampoco ya justo en lo que ya no es arena. Suelen estar un poco también metidas.
Pero tú llevas unas chanclas, claro, la...
Quiero decir que arena, aunque por mucho que te duches, algo de arena te vas a llevar.
Algo de arena te vas a llevar. La gente quiere ir que no tener nada. Nada.
Yo creo que
nada,
la gente va a ducharse de verdad allí. Se lleva su champú y se lo echa cuando nadie ve. Porque si no, tirarte 2 horas ahí no...
Es que no tiene sentido.
No, 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 no. Mira, Ana Diablilla dice: yo la playa me gusta muy esporádicamente, una vez cada 2 meses. Soy más de montaña o de irme de casas rurales con amigos. Uh-huh. Es que las casas rurales últimamente se han puesto muy de moda.
Sí, sí.
Entonces, entiendo a Ana Diablilla.
Y además
Diablilla,
con piscinita y demás, claro, está muy bien.
Juan Fernández dice: de playa y por el norte, la costa cantábrica, lo mejor. En estos días ya empiezan a estar más tranquilas y con unas mareas impresionantes. Claro, es que de todas maneras, claro, hay gente que va a la playa,
claro, claro,
no tampoco a bañarse, sino simplemente a estar,
bueno,
a
es
la
que,
fresca.
Es que sí, el veraneante es muy de ir a la playa a bañarse, pero la, claro, persona que vive en zona de playa utiliza la playa durante todo el año para, justo, muchas actividades.
Sí, sí, sí.
Desde ir a tumbarte allí un ratito y estar tranquilo, hasta ir a pasear, correr, jugar al fútbol. Es una maravilla la gente que vive cerca de la playa. Mira a Carmelo que dice: a mí me gusta más la montaña, vea, soy de pueblo, pegadito además a la montaña y ya me he acostumbrado. La playa lo mínimo. Y eso que vivo cerca, se echa de menos lo que no se tiene, me dice Carmelo.
Claro.
Pues sí, tenemos también mensajes en el 662-942-605. Vamos a ver qué dicen.
Charlie, tú de Navarra, yo hay veces que me voy pues a la playa, San Sebastián, Bilbao y cosas de esas. Y otras veces pues a las Bardenas, al monte, a andar y a lo que sea. Ponedores.
Pues muy bien, va cambiando y disfruta de las dos cosas.
Variadito.
Tenemos otro mensaje.
Hola, ponedores. Luis de Cáceres. Pues a mí me encanta la playa, pero no de entrar dentro del agua, no, el chiringuito. Porque entrar dentro del agua tiene muchos peligros, medusas, plásticos, algas. Yo entro solo dentro del agua, pues para hacer un pisporris.
En vez de ir al baño del
chiringuito. Y no será el único.
Bueno, pues mensajes que nos han dejado en el 662-942-605. De esto vamos a hablar a lo largo de estas horas de programa con los ponedores también en nuestro Facebook. Y ahora a las 2:26 de la mañana nos vamos de viaje. Pues una noche más, saluda a esa persona que siempre va en su caravana, con su neverita, en fin, una persona que no hace más que dar vueltas por el país. Pedro Madera, experto en viajes y en gastronomía. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenido a Poniendo las Calles un día más, Pedro.
Muy buenas noches, Beatriz. Aquí encantado que ya se acaba el mes de agosto y volvemos a la normalidad, al cole. Estoy forrando los libros, haciendo las fichas, preparando el plumier y afilando los lápices. Es que estoy encantado de viajes nuevos y nuevas aventuras.
Apetece, la verdad. Siempre nos traes puntos de vista muy originales y en esta ocasión pues no podías defraudarnos porque nos vas a hablar de puntos geográficos de nuestra península que a lo mejor mucha gente no conoce. Hablamos de esos lugares donde las aguas saladas se juntan con las dulces, es decir, los deltas.
Bueno, pues realmente es curioso porque ahora cuando la gente vuelve de vacaciones me pregunta mucho, me cuenta mucha gente dónde ha estado y me dicen: he estado en el delta del Miño, he estado en el delta del Ebro, he estado en el estuario del Nalón. Y lo primero que hay que tener claro que diferencia hay entre un delta y un estuario, o las marismas. Es decir, básicamente, ¿qué es? La mezcla de aguas dulces que vienen del interior hacia el exterior, al agua salada del mar. Cuando los sedimentos salen hacia afuera y se desparraman por el agua, por el mar, pues tenemos un delta, como el delta del Ebro. Y cuando sucede lo contrario, cuando el agua salada entra como en el río y coge corriente arriba, eso es un estuario. Y en función de eso, o tenemos zonas de otras formaciones, como son las marismas. En España tenemos más estuarios y marismas que deltas, pero tenemos algunos lugares fantásticos, tanto para viajar como para ir y comer, porque en estos espacios la mayoría de las vivencias humanas han generado una gastronomía, un estilo de vida muy diferente, muy curiosa, y nos vamos a centrar en tres sitios principalmente.
Si te parece, nos vamos hasta la costa mediterránea, que seguro que muchos de nuestros ponedores han pasado unos días en esa zona, así que seguro que les va a sonar el famoso Delta del Ebro.
Bueno, uno de los lugares mejores para conocer las formas geofísicas y para conocer un estilo de vida es el Delta del Ebro. Realmente es el mejor delta que tenemos en España. No tiene nada que ver con el delta del Orinoco o con el delta del Nilo, pero es un espacio que nos explica muy bien el espacio y el estilo de vida que se desarrolla. Evidentemente, el delta del Ebro está en la desembocadura del río Ebro, territorio de Tarragona, muy cerca del límite con Castellón, y es un sitio fantástico. ¿Por qué? Porque es un lugar donde la tierra se mezcla muy bien con el mar. Es la zona de Montsià y es un lugar que siempre ha tenido una gran tradición vacacional. Ya incluso el rey Alfonso XII dicen que gustaba de pasar largas estancias en esta zona, en estas tierras, y realmente siempre ha habido casas de veraneo, lugares para pasear. Ha sido como un lugar como de ocio, ha entendido, en el siglo XIX, en el siglo XX y hoy en el siglo XXI, y la prueba está en que eso es un lugar de referencia para mucha gente. Y es más, yo sé que algunos compañeros de la COPE pues han optado este verano por pasarse unos días ahí tirados a la bartola haciendo un poquito de deporte, ¿eh? Que nosotros los ponedores también hacemos deporte.
Bueno, del deporte tirados a la bartola no sé, porque hay muchas cosas que ver y se necesitan unos cuantos días para apreciarlo realmente todo, la infinidad de aves, los arrozales, lo que estabas contando del río. Oye, ¿qué más se puede encontrar por la zona?
Bueno, lo primero que a mí me llama la atención cuando llego a estos lugares es el paisaje. Esas playas infinitas, pero infinitas de verdad, porque es que llegan hasta donde llega la vista. Solo rota el horizonte por la silueta de algún faro que ha ayudado siempre a la navegación y que sirve de referencia. En las cercanías, bueno, pues una agricultura muy interesante, con campos de arroz que siguen en producción, con unos tipos de arroz autóctonos muy, muy, muy interesantes vinculados a una cocina de la zona, y sobre todo campos de naranjas. Estamos en el límite, dicho, con Castellón, pero el sur de Tarragona a mí me parece como un jardín agrícola, porque hay zonas muy bonitas de olivos, hay zonas muy bonitas de almendro y hay unos campos de naranjas. Si eso lo mezclamos con algunos puertos pesqueros que siguen en funcionamiento, pues la mezcla es fantástica. ¿Pueblos que me gustan? Pues, por ejemplo, Cases de Alcanar, toda la zona de Alcanar. Cases de Alcanar a mí me parece una maravilla. A lo mejor no tanto en verano, que hay mucho bullicio turístico, pero ahora en septiembre, en octubre, que hay esos días de sol, temperatura media 20 grados, guisos de marineros en el bar, algún calamarcito hecho a la plancha, un buen café, una buena cervecita, unas buenas patatas bravas, un buen guiso marinero mezclado con el paisaje, me parece una maravilla. Además, en algunos de estos pueblos todavía tenemos lonja, con lo cual podemos ver, bueno, pues ese ritmo que tienen los pueblos pesqueros cuando llegan los barcos, cuando echan las cestas, cuando vienen esa gamba, ese langostino, que es el famoso, el de Vinaroz, pero en la zona esta de Tarragona también lo hay, esos peces tan extraños, pero son tan buenos para hacer los fumet, para cocinar, para hacer esos arroces caldosos, en fin, una maravilla. Y luego otra cosa muy vinculada a esto son las pequeñas construcciones que hay. Estas casetas de madera, pues que en muchos casos eran casas de aperos que ahora se han transformado en casitas o en casas rurales, es una maravilla. A mí me parece un lugar único. si buscamos una población más grande para tener cierta vida nocturna o de ocio, bueno, pues siempre podéis acercar los de la Rápita, donde, bueno, pues se sigue habiendo una vida pesquera interesante, poder disfrutar de todos los caminos, poder subir por el interior, por toda la costa, por todo el cauce del Ebro y ver algunos pueblos que ir al Poblenou, ver la sensación de paseos, sobre todo los paseos en bicicleta. Me encanta poder recorrer kilómetros y kilómetros en bicicleta sin más límite que donde estén las arenas compactadas para poder circular por ellos. O sea, una maravilla. Y luego, además, por último, sí me gustaría, y ahí recomiendo siempre utilizar alguna compañía, algún guía, la riqueza y la biodiversidad. Por un lado, en vegetación, pero sobre todo en aves. Estamos hablando de un terreno fantástico para la migración, con unas temporadas, con otras. Hay aves marinas, aves del interior, hay aves que pescan, hay aves que, en fin, un sitio muy diferente, muy generoso, muy rico y además últimamente con un nivel de protección tremendo. Estamos hablando de un parque natural donde, sea gracias a los índices de protección que hay, se está respetando últimamente muchísimo todo tipo de construcción y de un turismo interesantísimo. Incluso para los ponedores muy vagos, muy vagos, muy vagos, existen una serie de cruceritos que van en barco por el delta del Ebro y que te hacen el trayecto sin dar ni un pedal ni una camioneta, y tú desde el barquito ves las aves, ves los pueblos y entiendes perfectamente el escenario natural del que estamos hablando.
Bueno, además no quiero dejar esa idea romántica o mágica de que se mezclen las dos aguas, que es tan diferente. Es increíble dónde está el dulce, dónde está lo salado, y es increíble a lo que los turistas además estamos acostumbrados.
Bueno, tienes toda la razón, Beatriz, y es que además estamos en un lugar de un equilibrio muy sutil, porque lo que tú dices, el exceso de salinidad podía estropear las aguas dulces del interior. Las aguas dulces del interior pueden cambiar la fauna de las aguas saladas del exterior, por hablar de algún modo. Hay que pensar que estamos hablando de casi 8.000 hectáreas de terreno, que es mucho terreno, es una maravilla. Y además hay dentro del delta hay espacios muy diversos y distintos. Es que, por ejemplo, nada tiene que ver la isla de Buda con la península de Alfac o los yermos de Casablanca. Todo esto lo conviene en un espacio muy especial. Por eso, cuando voy un día al delta, pues en un día puedes ver algo del delta. Estás hablando de extensiones tremendas, de distancias bastante largas, donde además la movilidad no es fácil. ¿Por qué? Porque las carreteras están condicionadas por el propio dibujo que ha hecho el agua del río, y eso es una maravilla. Mira, simplemente, las últimas cifras que leí sobre la zona estaba hablando de más de 200.000 aves, con algunas especies que, en fin, el Museo Ornitológico de la Casa de la Fusta es una maravilla, sin entrar en el tema que es obligado, que es el tema gastronómico. Si quieres buenos arroces, buenos guisos, en fin, otro mundo. Y luego, sobre todo, mira, eso que dices me parece muy interesante. Entre el bien y el mal, entre lo dulce y lo salado. Si es como, ¿lo ves? Es como un fogón, es como una cocina.
Así es. A fin de cuentas, todo se reduce al tema gastronómico, ¿verdad, Pedro? Todo tiene una relación. Hablamos de los flamencos, una ave muy exótica que se comía en el delta del Ebro hace algunas décadas.
Bueno, es que no me extraña, porque la verdad es que ahora lo vemos todo desde un lado muy romántico, pero la vida ahí era muy básica y muy estacional. Entonces, el tema del arroz, el tema de aves, que para nosotros no le damos importancia, hoy lo vemos con un criterio estético, pero es que un flamenco pueden ser muchos, muchos kilos de carne. Se comían ahí, se comían en el lago Turkana de Kenia y se comen en las marismas del sur de Andalucía. Al final es, ya sabes, la máxima española: pájaro que vuela a la cazuela. Vamos, eso se ha respetado, se tiene que respetar en muchas épocas de nuestra vida. Y lo que pasa es que ahora se ven con otros criterios estéticos y me gustan bastante más los flamencos que picotean y picotean continuamente en la marisma que esos flotadores de piscina, de los cuales soy un gran defensor, sobre todo los grandecitos que aguantan mi peso y que te permiten tener la cervecita fresca al lado, un gran referencia.
Hombre, estar ahí en el flamenquito, da gusto. Has mencionado Andalucía, así que si te parece nos bajamos a la costa andaluza.
Pues mira, otro lugar que además no es muy conocido, pero que me gusta cómo integra todo este mundo de los estuarios, los deltas, es la costa de Huelva. La costa de Huelva, todo el mundo cuando hablamos de la costa Huelva pensamos Doñana, Cádiz, Huelva, un río separa las marismas del Guadalquivir, en fin, una maravilla y un sitio especial. Pero Huelva es muy interesante porque tiene otros ríos menores, no tan conocidos, pero que tiene unos espacios naturales muy, muy bonitos y muy interesantes. Mira, me refiero a los ríos Piedra, Tinto y Odiel. Entonces vamos a hablar de Río Tinto, por las estaciones mineras, por el inicio del fútbol en España, por el Deportivo de Huelva. Pero es que realmente el litoral onubense de toda la provincia es muy especial y es un lugar que integra muy bien todo esto, las barras, los estuarios, las marismas, con unos espacios que no se conocen tanto, pero que son muy interesantes. Por suerte, cada vez hay mejor, más conciencia sobre ellos, y la verdad es que es una manera. Y fíjate, simplemente decir Guadalquivir, Guadiana y esos tres ríos ya me parece una mezcla explosiva y que nos da una idea de la riqueza fluvial que tiene la provincia de Huelva cuando llega al Atlántico, en definitiva.
Totalmente. Y aquí también estamos hablando de un montón de aves, de un paraíso ornitológico increíble.
Bueno, es que la gente que va a Doñana, sobre todo, va por devoción o va por el paraíso, el gran paraíso natural de las aves y cualquier referente ornitológico de toda Europa. Estamos cualquiera de estos sitios que hemos hablado de la costa de Huelva es una base puente para las migraciones, para las aves que van a África. Es una maravilla, miles y miles de aves. Toda clase, hay que ser un experto, y ahí sí que recomiendo alguna compañía de las muchas que hay, tanto en Sevilla, en Huelva o en Ayamonte, que te aconsejan excursiones con un guía, sobre todo que te enseñe a ver, porque por muy interesado que estés en el tema, por todos los libros que lleves, el poder ir con alguien que te explica lo que estás viendo, y eso ayuda muchísimo, ¿eh? Entonces, es que cada pueblecito tiene un lugar de referencia, tiene una laguna, tiene una marisma donde año tras año paran las aves a comer, a alimentarse, a descansar. Y es una maravilla, vamos, eso a mí me parece una suerte y que de verdad no creo que valoremos en su justa medida. Mira, estoy por ejemplo pensando en los estuarios de los ríos Tinto y Odiel, ¿no? Que también se lo conoce como la ría de Huelva. Son realmente eso que ha generado unas grandes zonas de marismas, un sistema fluvial que no está muy claro por dónde va, muchas veces la carretera nos limita, pero si contamos con la suerte de alguna persona que nos conduce entre ellas con una barquita y sabiendo evitar las horas donde más trabajan los mosquitos, me parece una gran una excursión perfecta. Y la prueba de ello es que ha sido un asentamiento humano que desde hace miles y miles de años ha sido una fuente de riqueza, de captura, de alimentación para las personas que han habitado en esa zona.
Has mencionado un tema complicado, el tema de los mosquitos. Claro, cuando uno viaja a estas zonas con tanta agua, con agua estancada, esto es lo primero que se debe asumir, ¿no?
Bueno, pues el tema de mosquitos, lo primero que hay que tener en cuenta es los mosquitos están ahí antes que nosotros, y más ahora que hay algunos tipos de mosquitos que nos pueden traer problemas. Referencia, lo primero, previsión. ¿Qué es previsión? Muy poquita sandalia, mal zapato, calcetín, pantalón largo, menos poca faldita, pantalón largo y camiseta de manga larga. Y si es posible, un gorrito con unas de esas mascarillas, como se usan mucho en Sudáfrica y en Australia, que evitan que te piquen en la cara. Entonces, eso lo primero, esa prevención. Y luego, bueno, pues algún repelente o algo, poco perfume, nada de ambientes, porque eso llama a los mosquitos y los mosquitos pican. Y además es que es clarísimo que es un problema que está ahí y que si vamos a esas zonas vamos a contar con el problema de los mosquitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de las zonas de las marismas de Odiel, pues estás hablando de 3.000 hectáreas con zonas de esteros, las zonas de las marismas, las lagunas de palos, y es que ahí están los mosquitos y los mosquitos son también una fuente de alimentación para todas esas aves que nos gusta ver. Las aves no nos atacan, pero los mosquitos sí, entonces es inevitable.
Bueno, y también hay mosquitos en toda la zona del río Miño. Si doblamos el mapa y nos vamos al norte de la península.
Bueno, en el río Miño tenemos menos mosquitos, pero me parece un gran estuario. El río Miño, lo primero que tenemos que pensar es la importancia que tenía el río Miño. El río Miño es el río gallego con más kilometraje. Y la desembocadura en La Guardia es, a mí me parece, uno de esos sitios mágicos que hay. Lo primero está el monte de Santa Tecla, ya el entorno. O sea, después de bajarlo, yo he tenido la suerte de bajar una vez en kayak los últimos 100 kilómetros. Me parece uno de los grandes viajes que se pueden hacer en España. Un kayak, buenos amigos e ir parando. Es un río muy fácil de navegar, se puede bajar tranquilamente, hacerse todos los días 20, 25 kilómetros en kayak sin ser un supermachote, y es una mezcla fantástica de naturaleza, pueblos y gastronomía, lo cual ya eso es un referente. Saber que puedes llegar con tu kayak a una orilla y que hay un bar, una parrillada, un merendero y que te van a dar una barrita energética como debe ser, con unas buenas patatas, una cervecita, un vino, un albariño, tenemos alguno de los mejores blancos de la cena, es una maravilla. Y en la desembocadura está el estuario del Miño. Ahí hay dos ecosistemas que modulan perfectamente la vida, el fluvial, el del río, y el marítimo. El espectáculo, el sitio es una maravilla. Estamos hablando de un espacio de la Reserva Natura 2000, está incluido en las zonas más húmedas de Europa y África, de Europa y norte de África, por la importancia nacional desde los años 60. Es una zona especial de aves, es una zona especial de protección de los valores naturales y es un lugar, a mí me parece, mágico. Hablaba antes del Monte Santa Tecla, un asentamiento celta maravilloso, que se ve el horizonte, que se explica muchísimo de cómo vivía la gente ahí. Estás hablando de La Guardia, estás hablando del lado portugués y, sobre todo, estás hablando de un paraíso natural. Ojo, para los que se mueven en la zona en kayak y tal, las corrientes, el mar ahí, el Atlántico, es muy traicionero. Si nos metemos con la barca donde, o con el barquito a remo donde no se debe, podemos tener un susto. Pero me parece brutal, brutal. O sea, es que me parece los sitios más bonitos que podemos tener en España, sobre todo si lo disfrutamos desde el agua, porque la visión que tenemos es como parecido a lo que decías antes, del bien y el mal. Pues aquí es desde el agua, desde la tierra, y el espacio, la visión que nos da de la realidad es como muy distinta.
Una curiosidad, Pedro, has mencionado esa ruta de 100 kilómetros que hiciste en kayak, esos 25 de media diario. Cuando haces una excursión de este tipo, que vas con tu barca, ¿dónde duermes?
En el zona del Miño, por ejemplo, hay compañías que organizan este recorrido, tanto si quieres que te acompañen como si no, un poco parecido a lo que sucede en el Navia. En el caso del Miño, yo lo hice con una compañía que se llama Repillons, no sé si sigue funcionando, me imagino que sí. Ellos son muy, muy, muy profesionales. ¿Cómo alojarse? Pues hay de todo. Desde el señor que quiere hacer el recorrido en kayak y previamente ha concertado, como el Camino de Santiago, alojamientos, y sabe que cuando llega a un pueblo, ahí tiene su albergue, su hotelito, llegas, bajas un kayak, no pesa nada, lo puedes arrastrar, incluso en algunos sitios tienen servicios con ruedecitas, lo sacas del agua, lo pones en un prado, lo atas con una cuerdecita a un árbol y ahí lo tienes al día siguiente. Duermes en tu hotel, en tu camita, cenas tres platos, botella de vino, cafetito, licor, pacharán o aguardiente, bueno, en este caso aguardiente, que estamos en Galicia, y al día siguiente, después de un buen desayuno con buen pan gallego y café con leche, sigues, ¿no? Y está la opción un poquito más cutre, pues de llevarte en el kayak tu tienda de campaña, y cuando llegas por la noche, abre la tienda de campaña y en un pradito, pidiendo permiso o consultando con la gente de la zona, duermes en tu tienda de campaña, te das una lavada por la mañana en el río y sigues perfectamente, vamos. Hasta si te has bebido alguna vez de botellita de Rías Baixas o de Albariño de más, pues con el primer baño se te aclaran las ideas, vamos. No, es lo que se dice quitar la resaca por inmersión, técnicamente, eso lo podemos decir.
Bueno, hemos estado entre ambas aguas, salada y dulce, y esto a lo mejor nos sirve también para estar en ambas aguas del verano y las vacaciones y de lo venidero, porque pensemos que también son opciones a tener en cuenta, no ahora en verano, sino durante todo el año. Zonas preciosas, las desembocaduras de las que nos has hablado, Pedro. Como siempre, has puesto la nota original y además esta vez nos hemos subido hasta un kayak. Pedro Madera, gracias, de verdad. Nos has dejado con la miel en los labios ya para estas aventuras.
Pues gracias a todos, ya sabéis, estemos donde estemos, siempre a disfrutar, ya sea en Pontevedra, en Tarragona o en Huelva. A disfrutar, a comer bien y a poner las calles, que la noche es muy corta y se pasa volando. Y para los que han disfrutado ya las vacaciones, tranquilos, al año que viene vuelven, siempre, siempre vuelven las vacaciones. Hasta la semana que viene, amigos.
Un saludo, hasta la semana que viene, 2:48 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Algo nuevo va a pasar en las tardes de la radio.
Pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh?
Quiero presentarte a la protagonista de nuestra siguiente historia.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz va a llenar de historias la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Y así llegamos a las 2:50 de la mañana, ya nos aproximamos a las 3 y claro, están pasando cositas. Jesús, es tu turno.
Mi turno...
¿Qué nos tienes que contar?
Bueno, voy a llevarlo por el temazo, porque tiene que ver. El temazo, estamos hablando de eso, de las escapadas, de la montaña, en este caso iba el temazo, pero también estamos preguntando si son de más de montaña, de playa. Ya te mencioné antes que tema playita... Yo voy a empezar siendo sincero, sé que me voy a ganar algún enemigo.
A ver.
Y me da lo mismo, porque voy a decirlo, la playa está sobrevalorada.
Hay de monólogos acerca de la playa,
sí, sí,
y
sí.
El motivo por el que está tan sobrevalorada. A mí me encanta de todos modos, ¿eh? Pero yo lo entiendo. Gonzalo Miró el otro día también casi lo matan, porque también dijo que él no pisaba una playa ni
sí,
loco.
Sí, sí.
Ni loco. Y se le echaron encima. Porque claro, no, son nuestras vacaciones idílicas de la mayoría. Pero es cierto que luego la realidad y la ficción...
Nada.
Hay
nada,
veces
nada.
Que es como el meme este, ¿no? De cuando lo ves, ¿no? En Instagram y cuando lo pides por AliExpress.
Sí, sí, cuando lo pides lo que te llega. Sí. No. Te digo, es que te voy a mencionar cosas que odio de la playa, empezando, por supuesto, por el camino hacia la arena. Y no me refiero solo al paseíto con las chanclas sobre una arena más caliente que el sol, que eso es otro tema ya, porque hasta que llegas al agua, vale, sí, todo nos gusta bañarnos, refrescarnos.
Pero hay que ir con las chanclas.
¿Cómo te toque lejos? Que te hace el flip-flop de la chancla.
Que te vas echando la arenita en el culo.
Sí, y la arenita esa, lo que te digo, no está fresquita. La de la orilla que se está mojando, sí. Pero la que está a 20 metros para adentro, ya te digo yo que eso es poco más y te puedes cocinar ahí algo, ¿eh? O sea, y no es ninguna broma, y al final el que te achicharras eres tú y tienes que hacer la carrerita esa incómoda, como cuando corres con mochila, que te notas hacer el ridículo, porque correr con chanclas da bastante asquete. Pero ya no me refiero solo a ese paseíto.
Va ridículo.
No me refiero solo a ese paseo.
Que también tiene su miga.
Que también. Sino tener que ir cargado hasta arriba, porque me refiero a ir desde tu casa a la playa, o desde el hotel o lo que sea.
Sí.
Sudor, porque frío no hace, porque si no estarías en la playa. Crema.
Crema que con el sudor
que
hace
con el sudor,
masilla.
Bueno, y como no tenga las manos disponibles, te aseguro que una gotita de crema, de gota de crema y sudor, esa mezcla mix corrosiva, te va a entrar en el ojo y a ver con qué te limpias. Y luego encima, como ya estés con la arena, prepárate. Llevar encima también las toallas.
Sí, claro.
Hombre, llevar incluso sombrillas.
Es que ahí con la solanera de una playa tienes que llevar la sombrilla.
Sombrilla. Y luego también, si quieres llevar neverita, eso ya depende de... Eso ya es para los más gustosos. Eso ya es si vas a echar ahí tiempo. Total, conclusión, un infierno. Pero es que luego llegas, ¿y qué? Como tardes un poco en ir, nada, olvídate de la primera línea. Porque lo que te encontrarás ahí será una muralla de señores mayores.
¿Pero esto qué es?
Ay, no, que no. Me parto.
Hasta aquí sabemos lo normal.
Claro, es que la gente que tenemos otra edad aprovechamos el verano para dormir. Pero la gente mayor, por la general, madruga y están los primeros.
Pero es que ya una cosa es madrugar.
Porque 6 de la mañana estamos hablando.
Yo entiendo que quieras ir con la fresca para evitar esto que estoy mencionando antes del sudor, que la arena todavía está temperatura ambiente. Pero una cosa ya es que si hubiese deporte olímpico, uh-huh, en España ganaríamos. O sea, sí, parece sí. Los 100 metros lisos se va a cambiar por un cronómetro de la playa de Benidorm, del hotel, pensión...
A las seis y media de la mañana.
O sea, falta el pistoletazo de salida de cuando abren la esta. Comentábamos, la gente que va a ligar al Mercadona y está esperando a las 6:59 en la puerta, pues esto es lo mismo.
Brutal.
O sea, está todo el mundo esperando y va más. Es que la cosa es que hay un señor, que es la noticia que te quiero contar, que ha dado un paso más allá, o mejor dicho, no lo ha dado. Se ha quedado en el sitio en el que estaría en primera línea si no fuera porque la marea está alta y el agua le llega por la cintura.
¡Con sus santos huevazos!
No, ay, no, he visto la imagen.
Y con sus huevazos en remojo, porque sí, no te creas que está de pie, es que está sentado.
Sentado. Vamos a ver, ha llegado a las 6:30 de la mañana.
No, no.
La marea ha subido muy bien, porque las mareas vivas en Cádiz...
Claro, ¿y qué?
En cualquier momento.
No, no.
Pero él ha dicho, sí, pero cuando baje estoy aquí el primero y entonces está de agua hasta el cuello.
¿Y quién se reirá entonces? Así, empapada hasta arriba, con la sal hasta arriba. ¿Ahora qué?
Con la sal hasta arriba, con todo hasta arriba, porque la bolsa, la silla está completamente
anegada. Y eso con el agua pesa más, igual que la ropa.
La madre.
No, te digo... Yo recuerdo cuando era pequeño, no había olas. Me intentaba bañar y era el típico momento porque estaba más tranquilo el mar. Tal, no había olas y te metías con el mar como que le insultabas un poco de... Venga, ¿qué pasa? Que no te atreves. Venga, sí, mándame sí. Poseidón, decías así, como si te estuvieran escuchando a ti en el Mediterráneo. A ti. Y decía, venga, tal. Y te encarabas con el mar. Pues este señor ha hecho absolutamente lo mismo.
Venir a por mí, no. Con la cara destapada.
Y le daba lo mismo la marea.
Venir a por mí.
Le daba lo mismo todo. Que vaya por él la ola. Pero es que no solo esto, te digo, sentado, agarrando su sombrilla. O sea, marcaba como los que sostienen la bandera en el frente. De ahí no le mueve nadie. Pero es que por si fuera poco, hubo un momento en el que incluso le llevaron una bebida. Por si tenía poco líquido alrededor, también una cervecita ahí para refrescarse un poco más. Es que una cosa no está reñida con la otra. Él está ahí para disfrutar y lo va a hacer.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
Es cuando a mí las mareas vivas no me van a arruinar las vacaciones.
No, para
yo.
Yo
he venido aquí a las 7 de la mañana, he puesto mi sombrilla, no la voy a quitar porque me ha costado un huevo ponerla, y aquí me voy a quedar sentado. Y además está con el agua al cuello, sentado, y cogiendo, para que no se vaya la sombrilla, con una mano.
Sí, sí, sí.
Mirando, contemplando la vida pasar.
No, o sea, me parece legendario. Como dirían en Cómo conoce vuestra madre,
sí.
Es una historia ya para contar, pero me gustaría incluso comprobar hasta qué punto hubiera podido aguantar. Porque claro, hay un momento que le llega por la cintura. Tú ponte que ahí sigue subiendo la cosa. Me gusta imaginármelo con las típicas gafas estas de buceo, con el tubito para arriba.
Total, y ahí sentado.
y aprovechar, muy modo Homer Simpson.
Le llega por la cintura sentado, ¿eh?
Claro.
Él está sentado en su silla, que por supuesto no se mueve.
No, está atrincherado. Con el tubito para bucear y cayéndole la cerveza. Dice, venga, voy a echarme el refrigerio.
No puedo con la vida.
No, tal cual. Y ahora ya empezamos a escuchar de fondo la noticia musical que te quería contar.
Perfecto.
Hoy. Porque escuchamos a Álvaro Soler y el cantante de La Cintura, que todos lo conocemos por esa gran canción, no ha dejado su carrera profesional de lado, aunque sí que ha estado más pendiente de su familia. A los artistas les gusta de vez en cuando tomarse estos breaks, estos descansos. Eso sí, el pasado 28 de julio salió la canción Te Imaginaba, que es la que ya empezamos a escuchar, que ha sido una de las canciones del verano, muy buen rollito, pero también ha compartido un vídeo en redes sociales en el que nos enseña cómo se prepara para su próximo lanzamiento, incluso ha recitado algunos versos. No sabemos cuándo sale esta nueva canción, pero seguro que nos encanta.
Vamos con ella.
Nuestros sueños, yo te quiero ver brillar. Yo prometo ser tu compi en cielo azul y en tempestad. Contigo quiero crecer, de ti yo quiero aprender. Y ahora que el momento es de los dos, que apaguen la luna, quedemos a oscuras. Me quedo contigo, me quedo contigo. Te imaginaba. Así como eres tú, te imaginaba. sé cómo te encontré. Será cuestión de suerte o que no perdí la fe.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alfredo Álvarez, conservador de la Catedral de Mallorca.
Hombre, yo creo que es una cosa bastante particular de la isla de Mallorca. Cada una de las iglesias tienen su monumento montado siempre a los pies, al imafronte de cada una de las iglesias. Y bueno, pues el de la catedral, si no es el más representativo, quizá es uno de los más representativos por sus dimensiones y por su calidad artística. Por lo cual yo creo que es un evento que solo se produce en la isla de Mallorca, y aprovechando, bueno, por las personas que están por aquí, que vengan a verlo.